¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarnos. Estamos abordando varios temas esta noche. De entrada le digo, vamos a pasar por Perú, donde la situación sigue incontenible, donde no se ha encontrado el espacio para la pacificación, donde siguen las manifestaciones, donde siguen los enfrentamientos, donde sigue la política interna. Pero también continúan las opiniones, comentarios e injerencias, así lo califica el propio gobierno peruano, sobre la situación en el Perú desde otros países, ¿no? No le tengo que decir la situación que se vivió con México, la situación que se vivió también con Colombia, en fin. Ahora ¿quién entra en el turno al bate? Ahora es Xiomara Castro de Honduras. Tanto así que, bueno, ya Perú retira el embajador, se quedan nada más con una relación con el encargado de negocios y vamos a estar hablando con el primer vicepresidente del Perú acerca de este tema, el por qué esta opinión, el por qué esta perspectiva, si está incluso él mismo de acuerdo. Por supuesto, estaremos hablando también de Bolivia. En Bolivia continúan los cabildos y en los cabildos se busca ahora no solamente el tema de la liberación de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, sino también se está buscando ahora que se haga una reforma a la justicia. Esto es uno de los pedidos más recientes, una ley amnistía también, que en este caso pues, le daría la libertad en esta situación a Luis Fernando Camacho. Y quién sabe, si fuera una ley de amnistía real, pues también a la propia expresidenta Jeanine Áñez. Si esto no ocurre dentro de 30 días, entonces se piensa en un revocatorio para Luis Arce, el presidente. Todo esto está pasando solamente en estos dos países, o tres, si quiere incluir a Honduras. Nos falta espacio, nos falta tiempo, entonces mejor iniciamos. Decía yo que íbamos a hablar con el primer vicepresidente de Honduras, no de Perú. Hago la corrección ahí, ¿no? El primer vicepresidente de Honduras sobre el tema de Perú. En fin, ya aclarado esto. Entramos de lleno con Perú, pero en la actualidad, ¿no? Continúa, como usted se dio cuenta, el tema de las manifestaciones, de los enfrentamientos, de la protesta, también el espectáculo político, porque eso es lo que se ha convertido en un espectáculo, por no calificarlo de circo, ¿no? Un circo en el Perú con el tema de las elecciones adelantadas, no adelantadas, las reformas. En fin, a ver, la presidenta Dina Boluarte lleva, no sé, poco más de un mes en el cargo. Y ayer lo mencionaba con mis invitados precisamente. Ya hay un grupo de parlamentarios que presentan la iniciativa para una primera moción de vacancia. Ayer lo hablábamos, ¿no? Concretamente, cuando se está hablando con el tema medular es pacificar al país y una de las principales exigencias es precisamente el tema electoral, estos parlamentarios empiezan a jugar en este circo político del Perú a una moción de vacancia que además saben concretamente no tiene los votos para proceder. ¿A qué juegan? Son 26 parlamentarios de izquierda. Ellos presentaron el pedido de destitución alegando incapacidad moral permanente por el manejo de las protestas. Por supuesto, es para muchos una pérdida de tiempo o una estrategia de estos parlamentarios de izquierda. Porque el país lo que está esperando es una fecha para las elecciones generales. Una decisión que ahora mismo está en manos de ese Congreso donde hay 26 congresistas de izquierda que están jugando a la vacancia y que no toman una decisión final. Desde el gobierno, sin embargo, pues también, ¿qué le puedo decir? Parecen conformes con la velocidad o la falta de velocidad con respecto a este tema, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, que es Alberto Otárola, dijo que el cronograma establecido por el Congreso recoge el sentido de urgencia que reclama la situación del país. Habría que ver qué tipo de reloj maneja la presidencia, o voy a decirlo correctamente, qué tipo de reloj maneja el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué reloj maneja el Ejecutivo y qué reloj maneja el Legislativo? Porque este cronograma que dice Alberto Otárola, que recoge el sentido de urgencia que reclama la situación del país, es evidentemente falso, incongruente. ¿Y por qué se lo digo? Bueno, en un país en el que ya van más de 50 muertos en las manifestaciones violentas, pues obviamente el Congreso y su tiempo no es el correcto. La urgencia de que no sigan muriendo más peruanos es inmediata. No es este cronograma del que habla Alberto Otárola, pero ni en el Legislativo ni en el Ejecutivo lo ven así, eso nos queda claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el circo político del Perú? En paralelo, Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, plantea celebrar las elecciones en 2023. Ojo, esto es una exigencia de la gran mayoría de quienes están protestando, que no sea en 2024, que sea en 2023 y no en abril de 2024, como propone el gobierno, como está planteado en el legislativo, como está votado en primera instancia en el legislativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Rédito, se llama rédito político. Sí, cuando sale Fuerza Popular a plantear lo mismo que se protesta en las calles, ¿qué se tiene? Una ganancia política. Esa es matemática política, meramente, ¿no? Meramente. Porque esta propuesta no está en la mesa en el legislativo en este momento. Está votada en primera instancia, ¿sí? En primera legislación está votado para el 2024, no para 2023. Y las cosas en la calle no se calman. Jimena de la Quintana es testigo de eso. Ahí está. Hace tan solo minutos recibía imágenes que no sé si nos dio tiempo de colocarlas en el programa, pero las he visto porque me las ha enviado Jimena de la Quintana, de esto que le hablo yo, de esta situación de calle en donde empezaron, si estoy equivocado, ahora Jimena me corrige, que estaba en el terreno, pues empiezan a tirar los lacrimógenos, empiezan a pasar las motocicletas. En fin, Jimena, la noche muy activa y lo estamos viendo. Ahí están las imágenes y ese es exactamente el video que le estaba mencionando. Gracias a la producción, gracias a Rebeca, que tuvo la oportunidad de subir este video que está viendo en pantalla, que nos envió Jimena de la Quintana. De último momento, hace unos minutitos pasó esto. Este es el cuando hablan de cronograma, ¿no? Esto es lo que pasa en la calle. Mire usted las imágenes. Esto es lo que pasa en la calle. Y este es el sentido de urgencia que hay en la calle, que no tiene nada que ver con el sentido, dicen, de urgencia en el legislativo y en el ejecutivo. Es completamente incongruente. Cuando usted ve estas imágenes, pues se da cuenta que esto es un tema de vida o muerte. Y se lo digo así, sin exagerar, literalmente de vida o muerte. ¿Por qué? Porque ya van más de 50 muertos. Entonces aquí hay un tema que sí tiene que ver con vida o muerte, porque los enfrentamientos y los bloqueos están cobrando vidas. Jimena de la Quintana, en vivo desde Lima. Bienvenida, Jimena, buenas noches. Estas imágenes que nos enviabas, ¿ya se calmó un poco la situación o cómo están las cosas?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Sí, se calmó un poco hace escasos minutos. Mira, nosotros estamos rodeados ahora de gente que lo que quiere es escuchar lo que vamos a decirte. La gente que se manifiesta está muy pendiente de lo que la prensa dice y está muy pendiente de contarnos sus historias. Como lo he dicho siempre, y hay que ser completamente transparentes y sinceros, hay siempre varias historias, ¿no es cierto? La de el abuso policial, las denuncias del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, también la historia de aquellos que se manifiestan pacíficamente, legítimamente, pero también la historia de aquellas personas que aprovechan estas marchas para ejercer violencia. Entonces, creo que en un momento tan complicado, Fernando, y tan difícil como este, es muy importante que la prensa esté atenta a ver absolutamente todos los ángulos que tiene esta historia, que es única, que es una historia de mucha preocupación y de mucho dolor para el país. Nosotros estamos entre la Plaza San Martín, que no la puedes ver porque tenemos aquí gente que, como te digo, está escuchando lo que decimos ahí, Carlos, levanta un poco la cámara para que veas que está ahora rodeada de policías, y entre la avenida Lampa. Justamente aquí donde estoy yo es que se acaba de producir un enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional. La policía lo que ha hecho de inmediato es dispersar a las personas que estaban aquí con bombas lacrimógenas, y ello ocurrió en minutos. En minutos la policía dispersó el lugar con bombas lacrimógenas. Hay algunas personas que han quedado aquí. De hecho, hubo una persona herida que hace unos 5 o 6 minutos, mientras tú presentabas el programa, fue trasladada en una ambulancia. Ahora, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa acaban de sacar hace minutos un comunicado conjunto que dice que a partir de la fecha las Fuerzas Armadas van a ayudar a la Policía Nacional a dispersar las vías que están bloqueadas y que están tomadas por parte de aquellas personas que cometen un delito. Bloquear una vía en el Perú tiene una pena en el Código Penal de entre 5 y 10 años. Eso, Fernando, es un delito. Lo que estaba tratando de hacer la policía es desbloquear estas vías, pero han ido en aumento las vías bloqueadas. No hay pase, incluso de ambulancias, decíamos a veces. Decíamos que incluso un niño había muerto ayer porque habían manifestantes bloqueando las vías que no habían dejado pasar a este niño. Lo que quiere ahora, lo que se ha anunciado ahora desde el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Defensa, es que estas vías van a ser desbloqueadas con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver cuál es el efecto de esto y de la votación, de la posible reconsideración para llevar elecciones, ya no el 2024, sino el 2023, mañana en el Congreso. Vamos a ver cómo responden las calles. Fernando.
Un día sumamente importante. Qué bueno, y digo, lo hemos hecho siempre, pero qué bueno que tengas a todas estas personas alrededor tuyo para que no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, se den cuenta que les damos el espacio, tienen la presencia, reconocemos, y es algo que se defiende por parte de cualquier gobierno demócrata, la manifestación legítima y pacífica, ¿no? Como ya lo decías tú, hay otros que no lo son y hay malos elementos policiales como también los hay buenos. Esta investigación va a estar en curso y va a determinar qué fue lo que ocurrió allá. De dónde vinieron las balas que cobraron vidas de peruanos. Eso se tiene que determinar sí o sí. Jimena de la Quintana, con cuidado. Gracias por habernos acompañado. Estoy al pendiente. Cualquier cosa, regreso contigo. Ahí la está viendo usted en pantalla, Jimena. Muchas personas caminando todavía ahí en Lima. Pero bueno, con cuidado. Jimena de la Quintana, gracias. En vivo desde Lima. Vámonos ahora entonces a hablar con mi invitado esta noche. Es que yo no entiendo, pero a ver si nos lo explica él. Le voy a dar el contexto. Vamos. Le pido que a partir de este momento entonces me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Xiomara Perú. Xiomara, la presidenta de Honduras, ¿sí? Conclu Xiomara Perú. ¿Por qué? Ya le digo. Sus comentarios con esta etiqueta Conclu Xiomara Perú, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. A ver. Honduras, entonces, el gobierno de Xiomara Castro se suma a la lista de gobiernos que cuestionan la autoridad de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y que desconocen el intento de golpe de Estado cometido por el expresidente Pedro Castillo. Es este jueves cuando Perú entonces retiró a su embajador en Honduras, y las razones son evidentes, ¿no? ¿Qué fue lo que informó la Cancillería peruana con respecto a esto? El comunicado dice que, abro comillas, el gobierno ha retirado definitivamente al embajador del Perú en Honduras en respuesta a la inaceptable injerencia en asuntos internos de la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la CELAC, desconociendo al gobierno constitucional de la presidenta Dina Boluarte. Cierro comillas. Lo cierto es que durante su intervención en la séptima cumbre de la CELAC, Xiomara Castro dedicó unas palabras muy duras al gobierno peruano, es decir, al de Dina Boluarte, y expresó su apoyo al expresidente Pedro Castillo, sin mencionar, por supuesto, que fue Castillo y no Boluarte quien impulsó un intento fallido de golpe de Estado en Perú, ¿no? que fue lo que intentó hacer, disolver de forma irregular el Congreso, intervenir el sistema de justicia, hablar de una constituyente. En fin, usted sabe la historia, pero escúchese, Omar Castro.
Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano. Nuestra solidaridad con el presidente legítimo electo Pedro Castillo, y demandamos su inmediata liberación.
Eso fue lo que dijo Xiomara Castro, que no solo arremetió contra Boluarte en su intervención, también criticó a la derecha, tildándola de neofascismo, de promover golpes de Estado. E incluso acusó a sus representantes de ser responsables del deterioro del medio ambiente o del cambio climático. Todo eso, para Xiomara Castro, es culpa de la derecha. Neofascista, dice. Con quien sí cerró filas, Castro, fue con una retahíla de líderes de la izquierda, muchos de ellos más que cuestionados. De eso sí no dicen nada. Y si dicen, no es lo que deberían. ¿De quién le hablo? Pues de Maduro y Ortega. Escúchela.
Gracias, Cristina. Gracias, presidente Lula, Correa, Lionel, Lugo, Evo, Ortega, Fidel, Raúl, Díaz-Canel, Nicolás, y gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
Esta postura de la presidenta Xiomara Castro ha fracturado su gobierno. El vicepresidente de Honduras, que es mi invitado, Salvador Narrala, denuncia que lo apartaron del gobierno, dice que se siente engañado, y ahora se lo voy a recordar, pero bueno, que se siente engañado porque Castro no está cumpliendo con el compromiso que asumió cuando ganaron las elecciones. Nasralla advierte que el Partido Libre ya controla 2 de los 3 poderes del Estado y teme que si llega a hacerse con el control del Poder Judicial va a replicar los modelos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ah, eso dice Salvador Nasralla y tiene más que decir, así que le doy la bienvenida. Salvador Nasralla, vicepresidente de Honduras. Salvador, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, estoy bastante preocupado por la situación que se vive en nuestro país y las infortunadas declaraciones de Xiomara Castro, que es la presidenta de nuestro país, pero que no responde a lo que realmente piensa el 95% de la población de nuestro país. Yo siento que no es que ella haya querido...
Perdón, no, es que te interrumpo un segundo. Te interrumpo un segundito. Salvador, ¿te acuerdas cuando me dijiste en este programa que ibas a hacer alianza con Libre para ser vicepresidente? Y yo te dije, ¿estás seguro que no te van a traicionar? ¿Estás seguro que van a cumplir con su compromiso? Y me dijiste que sí, y no me creíste la posibilidad de que te engañaran y te dieran la espalda. Salvador, sí. Tenías razón, ¿verdad?
Sí, tenías razón, Fernando. Lo que pasa es que hemos firmado un documento. No fue una cosa de palabra. El documento que yo tengo, donde íbamos a compartir al gobierno, decidir los ministros, los directores, tomar las decisiones juntos, es un documento firmado por Xiomara Castro y por su esposo Mel Zelaya, que es realmente el poder detrás del trono. Y yo efectivamente te dije, no creo que ellos vayan a fallar con eso. Ahora, yo hice una alianza para salvar al país de una dictadura. Si no se hubiera hecho esa alianza, estaría todavía gobernando el que está preso actualmente en Nueva York, Juan Orlando Hernández.
Pero, a ver, Salvador, ¿tú no crees que... Y digo, esto es una duda que yo tengo. A mí me parece que la alianza que hiciste tú le dio el voto necesario que le faltaba a Xiomara para poder llegar a la presidencia. Pero tú tienes una base muy importante en El Salvador. ¿Por qué no fuiste solo? ¿Pensaste que no ibas a ganar la elección si ibas solo?
En Honduras, perdón. Yo me llamo Salvador.
Perdona, en Honduras, discúlpame. Salvador, sí. En Honduras.
Sí, sí. El problema en Honduras es que A mí no me dan representante. Ninguna de las tres veces que participé me permitieron tener representantes en el Consejo Nacional Electoral. Tampoco me permitieron esta vez tener representantes en las mesas. Y a pesar de que yo marchaba en primer lugar con 2 puntos arriba de Xiomara hasta el mes de septiembre, me dijo el asesor que tenía de Sid Gallup, me dijo que no me iban a permitir ganar porque quien decide en Honduras no es el pueblo, sino que decide el Consejo Nacional Electoral. Me dijeron, te van a dar 400,000 votos. O sea, yo puedo solo ganar si tengo el respaldo en mesa, si tengo el respaldo en el Consejo Nacional Electoral. Pero nunca lo tuve. Yo gané en 2013 y gané en 2017. En 2017, el Partido Libre, que hizo alianza conmigo, cubrió el 67% de las mesas. Ahora, en 2021, las cubrió totalmente y ganamos. Del 1,700,000 votos de los que saca pecho Xiomara Castro, hay 1,200,000 que no son del partido de ella, del partido de Mel Zelaya. 1,200,000 que son míos o son de la gente que estaba descontenta con Juan Orlando Hernández.
Claro, claro, por supuesto. Y yo lo pensaba y yo decía, bueno, vamos a dejarlo ahí con el tema electoral y todo esto. Ya regresamos al pasado donde te preguntaba y te advertía algo, ocurrió tal cual. Ahora, esto es muy importante, Salvador. Tú eres vicepresidente de Honduras, lo eres, le guste a Xiomara, a Mel o no. Eres el vicepresidente de Honduras. Tu voz tiene un peso y grande. Tú escuchaste ya lo que Xiomara ha dicho de Perú, ¿no? De Dina Boluarte, lo que ha dicho sobre Ortega, Maduro, Díaz-Canel. Y ahora yo, como representante tú del país, como el vicepresidente de Honduras, yo quiero escuchar a Salvador Narrala dándome su opinión de Perú y Dina Boluarte, de Díaz-Canel, de Maduro, de Evo y de todos aquellos que mencionó Xiomara Castro, porque este es un gobierno del que tú formas parte. Fundamental. Eres el vicepresidente. Sí. Voy a la pausa. Bueno, ya. Regreso y contrastamos. ¿Qué es lo que dice el vicepresidente de Honduras sobre todo lo dicho de Xiomara? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Es completamente contraria a la de Salvador Narrala o está en la misma línea? Y si no, ¿por qué? Ya regreso. Es Salvador Narrala, vicepresidente de Honduras, que me acompaña. Hago una pausa. De vuelta con Salvador Narrala, vicepresidente de Honduras. Vamos disectando, si te parece, Salvador, para que tengamos bien claras tus declaraciones y la prensa internacional también. Hablemos de Dina Boluarte, Perú y Pedro Castillo. ¿Reconoces el gobierno de Dina Boluarte como vicepresidente? ¿Entiendes que quiso dar un golpe de Estado el expresidente Castillo? ¿O dónde te ubicas tú?
Efectivamente, el 7 de diciembre quiso dar un golpe de Estado que luego quiso justificar Pedro Castillo. Para mí, lo que hizo Dina Boluarte está de acuerdo a lo que corresponde democráticamente para salvar el país. O sea, yo estoy con Dina Boluarte. Y por otro lado, reconozco en la Cancillería peruana una Cancillería profesional que no actúa por asuntos políticos y, por lo tanto, sacar a su representante en Honduras es una decisión que viene profesionalizada, que no viene por tintes políticos, pero que es la consecuencia de una muy mala declaración que ha dado Xiomara Castro, la presidenta. Yo soy el primer designado, como le llaman aquí, al primer vicepresidente. Pero realmente lo que ella opinó no corresponde a lo que pensamos la mayor parte de los hondureños. Los hondureños no estamos de acuerdo con los gobiernos del grupo bolivariano. Es más, pienso que a ella la utilizó el grupo bolivariano para dar esa declaración, que tal vez no convenía que la diera Lula o que la diera otro de los Arce mismo que estaba ahí presente, y la pusieron a ella a decir eso. Para mí es contraproducente lo que dijo, y ha actuado bien la Cancillería peruana desmarcándose y dejando solamente con un encargado de negocios su oficina en Tegucigalpa.
Qué fuerte, digo, gracias por la pues no sé si valentía, pero por lo menos la honestidad de decirlo. Qué fuerte escuchar al primer vicepresidente de Honduras decir todo lo contrario de la presidenta Xiomara Castro. Reconoce a Dina Boluarte como un gobierno legítimo, como una presidenta legítima, entiende el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, está de acuerdo con la decisión que ha tomado Cancillería de tener o mantener nada más un encargado de negocios y llevarse a su embajador. Todo lo contrario. Esto es, y quiero que lo entienda usted en su casa, estamos hablando del mismo gobierno. Salvador Narrala es el primer vicepresidente de Honduras. ¿Sí? Es el segundo en turno, por decirlo así, después de Xiomara Castro. Ahora, Salvador, ¿a qué apuntas tú? Porque, a ver, Xiomara Castro no tenía la necesidad de referirse al tema de Perú. ¿A qué apuntas tú? ¿Qué ganancia crees que le traiga a Xiomara? El no haber opinado tal vez la hubiera dejado en mejor situación, pero ¿por qué crees que se atreve a dar este paso? Si la utilizaron o no la utilizaron, ¿cuál puede ser el beneficio que obtenga ella?
Publicidad. Publicidad porque prácticamente ella no aparece como presidente de Honduras. La persona que está tomando las decisiones en Honduras es su esposo, el expresidente Mel Zelaya. Publicidad y además es distraer un poco la atención en un momento culminante de nuestra historia, porque justamente ayer, miércoles, se tenía que elegir la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que Xiomara logró la presidencia gracias a la alianza con el centro. Yo me siento una persona de centro, no siento que soy de derecha ni tampoco soy de izquierda. Entonces, ella prácticamente no aparece y en este momento que ellos tienen controlado el Poder Ejecutivo, han logrado, como decimos en Honduras, comerle el cerebro a la persona que yo propuse y que es de mi bancada, del Partido Salvador de Honduras, y que se llama Luis Redondo, en el Congreso. Y Luis, infortunadamente, después de que lo conozco casi 20 años, ha cambiado su postura y probablemente por presiones, más creo que por presiones que por otra cosa, está haciendo la agenda bolivariana que le está indicando Mel Zelaya. Entonces, Zelaya tiene controlado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de Redondo, aunque solo son 51 votos o 52 votos y para elegir una corte se ocupa 86 votos. Entonces, anoche no se pudo elegir la corte y a partir de los próximos días se va a elegir uno por uno a los magistrados, 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema. El problema es que si Mel Zelaya logra controlar la Corte Suprema de Justicia, claramente tendrá el control de los tres poderes del Estado, igual que los tiene Ortega, que los tiene Maduro, y eso nos convertiría en una nueva Venezuela. Y eso, infortunadamente, la gente en nuestro país, incluso los diputados y los candidatos a magistrados, no lo logra comprender porque nunca lo vivió. Yo tuve la suerte de vivirlo en Chile, en la época del gobierno socialista de Salvador Allende, y visité Venezuela y visité Cuba en épocas, en el caso de Venezuela, prósperas, y luego en épocas de la miseria que están viviendo, con 7 millones de venezolanos rondando por América para sobrevivir.
Qué fuerte entenderlo así, ¿no, Salvador? O sea, lo que puede llegar a pasar. Me queda un minutito. Te voy a hacer una pregunta para una respuesta breve. Salvador, si difieres tanto de lo que está haciendo Xiomara Castro, ¿por qué no renuncias como vicepresidente?
Porque a mí me eligió el pueblo. Hay por lo menos 700,000 votos del 1,700,000 que sacó Xiomara Castro, que son míos. La gente votó por la gente de mi partido y por la gente buena de Honduras. Y como me eligió el pueblo, yo no tengo por qué renunciar. Lo que sí es que el sueldo que devengo, no lo estoy devengando, estoy haciendo obras con él. No pienso renunciar porque el pueblo me tiene allí y vamos a rescatar a nuestro país. Muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, Salvador, a ti muchísimas gracias. Estamos en comunicación, ¿no? Porque, a ver, no lo sé de cierto, pero creo que después de esta entrevista se va a generar mucha presión hacia tu persona. Lo hablamos, si es así. Estoy pendiente, tú tienes mi número, yo tengo el tuyo, estamos en contacto, cualquier cosa. Muchas gracias, Salvador. Un abrazo fuerte allá en Honduras.
Y los demócratas.
Gracias, un abrazo a Salvador. Salvador Narrala, vicepresidente de Honduras. Ya lo escuchó usted, completamente en el sentido opuesto a lo que ha dicho Xiomara Castro. Hago una pausa, regreso, vamos a entrar en Bolivia, que también allá la cosa está mal. Ya regreso. La etiqueta para este momento es Conclu Cabildo Arce, el hashtag es Conclu Cabildo Arce. Esa es la etiqueta, arroba soy F del Rincón, la cuenta en Twitter. A ver, este 25 de enero se celebró en Bolivia el llamado Cabildo Nacional por la Libertad, impulsado por varias organizaciones, encabezadas por supuesto por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Escuche.
En Bolivia tenemos un gobierno delincuente. Delinquen porque nos han robado la libertad. Delinquen porque han secuestrado la justicia. Delinquen porque han violado la Constitución. Delinquen porque han asesinado los derechos humanos.
Los 9 departamentos del país registraron manifestaciones a favor de la democracia y de reformas profundas en el país. Las preguntas planteadas, que obtuvieron un sí contundente, según los organizadores, giran en torno a 4 puntos. Exigir una ley de amnistía para que en un plazo no mayor de 30 días se libere al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y a todos los políticos presos en Bolivia. En caso de incumplimiento, llaman a impulsar un proceso constitucional para revocar el mandato del presidente Luis Arce a partir de mayo. En el Cabildo también se aprobó formar una coalición de oposición de cara a las elecciones de 2025 y se apoyó el impulso de reformas al sistema de justicia. En este último punto, lo que se propone es que se permita a las asambleas legislativas departamentales elaborar y aprobar ternas para preseleccionar los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y miembros del Consejo de la Magistratura. El gobierno de Arce consideró inconstitucional esta propuesta de reforma judicial. El ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que los resultados del Cabildo no se pueden aplicar porque a quien corresponde seleccionar a las autoridades judiciales es a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en donde el oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS, tiene mayoría. Y en cuanto a la propuesta de revocatoria, el portavoz presidencial, Jorge Richter, dijo que lo que perseguían era acortar el mandato de Luis Arce y que la amnistía que defiende la oposición es en realidad impunidad. Con independencia de lo que diga el gobierno, este miércoles comenzó el proceso de recolección de 1,500,000 de firmas que busca precisamente impulsar un referendo para lograr esas reformas judiciales. Ahora, para el abogado Juan del Granado, es una reforma necesaria porque, en su opinión, la justicia está de cabeza y absolutamente sometida al poder político. Él es mi invitado esta noche. Así le doy la bienvenida al abogado Juan del Granado, quien fuera alcalde de La Paz y además parlamentario. Abogado, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí.
Hola, Fernando, un gusto, gracias a ti.
Al contrario, el gusto es mío. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es la respuesta que vendría de parte del abogado Juan del Granado al oficialismo que dice esto es inconstitucional?
Mira, soy parte de un grupo, Fernando, de juristas independientes que hace ya más de un año atrás hemos formulado una propuesta estructural de reforma de la justicia a través de una reforma parcial de la Constitución que, según nuestras normas, claro, requiere un referéndum ciudadano ejerciendo la democracia directa. Lo que vivimos no es ya la crisis centenaria de nuestra justicia, que nunca ha funcionado bien. Los gobiernos autoritarios de la última década han convertido esa crisis de la justicia en una tragedia judicial. Estamos al extremo de una tragedia que la vive el ciudadano común y corriente, una justicia sometida al poder político de turno, jueces desde la cúpula judicial hasta los funcionarios judiciales menores, donde hay excepciones, por supuesto, pero donde el sometimiento es casi absoluto al poder político, donde la idoneidad no existe en términos jurídico-profesionales y donde la selección de esos magistrados supremos está encomendada a una asamblea legislativa donde se califican afinidades político-partidarias, no se califican méritos. Y entonces, claro, un primer punto de la reforma es ir a buscar en la cabeza del órgano judicial idoneidad, independencia, alejar absolutamente del poder político la designación de los jueces. En segundo lugar, mira, nuestra justicia es miserable porque tiene un presupuesto miserable. Todo el poder judicial, todo el órgano judicial tiene la mitad del presupuesto del Ministerio de la Presidencia. Y entonces, claro, apenas tenemos 1.100 jueces, tenemos 500 fiscales que solamente llegan al 40% del territorio nacional, tenemos retardación de justicia, hacinamiento carcelario, corrupción extendida. Bueno, en fin, no tenemos administración de justicia. Y mira, en tercer lugar, se trata de una justicia discriminatoria para pocos. Y por ello estamos planteando la necesidad de que se revalorice la justicia indígena originaria, se establezca la justicia de paz, de tal manera que los cientos de problemas que tiene la gente, las controversias que afectan a la paz social, sean resueltas no por jueces, por fiscales, sino por las autoridades indígenas originarias y los jueces de paz en las ciudades. En el caso del presupuesto, estamos planteando, claro, un incremento del presupuesto, por lo menos al 6% inscrito en la Constitución, y que sea bien administrado cambiando un Consejo de la Magistratura que es un pésimo administrador de esos recursos. Este es el sentido básico de la propuesta, pero como tú verás, en los tres casos requerimos una reforma parcial de la Constitución. Requerimos, en primer lugar, eliminar la atribución de la Asamblea Legislativa para seleccionar a los postulantes, para evitar que esa selección recaiga sobre militantes del partido de gobierno o militantes de los partidos. En segundo lugar, necesitamos inscribir ese porcentaje mayor, 3%, en la Constitución. Y en tercer lugar, necesitamos restituir las facultades de la justicia indígena originaria, establecer la justicia de paz.
Don Juan, y ahí cuando me hace el planteamiento de todo el escenario actual, de cómo está establecido el andamiaje actual en la política boliviana, yo le digo, pues parece que tienen candado. ¿Cómo pensar en que se puede lograr algo así, dadas las circunstancias y el control que hay por parte del MAS de aquellos organismos como el legislativo que tendrían que participar necesariamente en un proceso donde hay una reforma parcial a la Constitución? Hay, en realidad, ¿Es factible o esto es más, un deseo que desde hoy saben que no se va a alcanzar, ¿no? Dígamelo después de la pausa. Es Juan del Granado, exalcalde de La Paz en Bolivia, exparlamentario. Regreso con él. Continúo con don Juan del Granado, exalcalde de La Paz en Bolivia y exparlamentario. Le decía yo, don Juan, dadas las circunstancias, el andamiaje que ya hoy conocemos en Bolivia, políticamente hablando, ¿lo de ustedes es factible o es solamente un deseo?
Es una exigencia y una necesidad ciudadana, nacional, inaplazable, Fernando. Frente a la que no ha hecho nada este gobierno, ni los anteriores. Es un problema que se ha agravado horriblemente, te decía, esta crisis convirtiéndose en tragedia en los últimos 10 años de regímenes autoritarios. Y por tanto, la iniciativa la hemos tomado los ciudadanos a partir de lo que nos habilita la propia Constitución. Mira, tú lo decías, el día de ayer hemos iniciado esta gran cruzada nacional que requiere 1.500.000 firmas para habilitar el referéndum, donde sí hay filtros estatales, donde no interviene el gobierno, ni tampoco interviene de manera decisiva el Parlamento, la Asamblea. Pero sí hay dos filtros estatales, el Tribunal Supremo Electoral y luego el Tribunal Constitucional. Ya hemos logrado pasar el filtro del Tribunal Supremo Electoral. Por eso el día de ayer hemos abierto los libros Y ahora mira, la decisión está en la gente. La decisión ya no está en los juristas independientes, en los ministros, no. La decisión está en la gente. Si concurre ese 1,500,000 en el curso de los próximos 3 meses a firmar los libros que solicitan el referéndum se va a producir de manera irrevocable, porque vamos a tener la fuerza de la decisión de la gente para el referéndum. Y en el referéndum, claro, estamos planteando una distinta manera de seleccionar a los jueces, estamos planteando un presupuesto digno y estamos planteando una justicia para todos. Y entonces, si esto se logra, se da la reforma inmediatamente de producido el referéndum. Y empezamos una transformación estructural de la justicia en el corto, mediano y largo plazo.
Muy interesante como lo plantea. Por supuesto, vamos a ver si ocurre eso en el tiempo determinado. Por supuesto, tiene que responder a... Yo no voy a echarle la sal, como decimos en mi país, pero ya vimos lo que pasó con un referéndum, ¿no? Para que Evo no fuera otra vez, y de todas formas fue. Ojalá no sea el caso si se logra ese 1,500,000 de firmas. Don Juan, mil gracias. Ha sido un placer que me haya acompañado. Lo invito en próxima ocasión para profundizar más y le agradezco. Que pase buena noche.
A tu disposición. Buenas noches. Un gusto.
Un gusto. El gusto fue mío. Juan del Granado, exalcalde de La Paz en Bolivia, exparlamentario también me acompañó. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo lo veo, pero lo veo el lunes. Hasta el lunes. Mañana no vengo. Gracias. Pásenla bien.